gran maestro de la poesía, Rafael Alberti, señor ministro de Educación, don Ricardo Lagos, señor director de Bibliotecas, Archivos y Museos, don Sergio Villalobos. Tres recuerdos del cielo, si no del cielo, como diría el poeta de Rafael Alberti. Primer recuerdo, 1945. Alberti dicta una conferencia en el Salón de Honor de la Universidad de Chile. Aún veo al poeta y siento las voces de Garcilaso que tarasean su prosa. Salid sin duelo, lágrimas corriendo. Segundo recuerdo, un hotelito en la Alameda de las Delicias frente a la Universidad Católica, esta Alameda nuestra que perdió todo su nombre, por eso de que a veces en América cambiamos los nombres como también cambiamos de traje. Tercer recuerdo, voy absolutamente tímido a visitarlo, tengo 19 años y he leído a los poetas españoles, esos que después supieron que pertenecían a la generación del 27, entre ellos Rafael Alberti. ¿Dónde he leído a esos poetas? En una antología de José Ricardo Morales, publicada en Santiago en 1942, Poetas en el Destierro. Luego los he leído en otra antología, La de Scarpa, aparecida en 1945. A cada cual lo suyo. Scarpa es el primero que habló en Chile de Alberti, en 1935, un breve libro en el cual también estudió a Federico García Lorca. ¿Quién era yo para interrumpir a Alberti? Me recibe con aire generoso, sin embaramiento alguno, de persona importante. Y me quedo a solas con el poeta, sobre una mesa, con el rabillo del ojo, veo cuántos sonetos, 7, 25, digamos, muchos sonetos que cubren la mesa. Le digo, ¿cuántos sonetos? No, responde, son distintas versiones para un soneto, ese que está allí, y me lo muestra. Para mí la poesía de Alberti era eso, arquitectura invisible, levantada en el aire, aunque luego descienda a los sótanos de lo más oscuro. Es toda facilidad, llamada del ángel o del duende. Y yo ahora encontraba que ese ángel estaba sometido a la mano maestra del poeta. Es esa aparente facilidad lo que el poeta deja agotado, según lo que cuenta otro gran poeta, el irlandés Yeats. Lo que me deja exhausto no es la inspiración, sino el arte. Lección, la de Alberti, para mí inolvidable, y así me sigue pareciendo en el despertar de la vocación de cualquier poeta joven. Porque después de todo, la prueba más simple y primera que puede hacer el lector para conocer a un poeta es buscar palabras que no cumplen una función, que no contribuyen en nada al sentido o que distraen del factor más importante hacia factores de importancia menor. Porque la poesía es la forma más concentrada de la expresión verbal, según dice Ezra Pound. Esto es lo que hace que un poeta sea un gran maestro. Aquellos versos de Pleamar dictan una lección de oficio poético. Dice Alberti, poeta por ser claro no se es mejor poeta, por oscuro poeta no lo olvides tampoco. Precisión de lo claro y de lo oscuro, poeta dueño a caballo dominante. 4 años antes había confirmado esas palabras, dicho con elegancia de maestría, después de este desorden impreso, de esta prisa, de esta urgente gramática necesaria en que vivo, vuelva a mí toda virgen la palabra precisa, virgen el verbo exacto con el justo adjetivo. Que cuando califique de verde al monte, al prado, repitiéndole al cielo su azul como a la mar, mi corazón se sienta recién inaugurado y mi lengua el inédito asombro de crear. De los barcos, esteros y salinas de su canto, que comienza en Marinero en Tierra o en El Alba de la Lelí, y nace de las fuentes populares o de las voces de Pedro Espinosa, Garcilaso o Gil Vicente, hasta los poemas de Roma, luego de pasar por la impronta gongorina de Calicanto o por la inmersión de los albañales surrealistas a la española, en esos fogonazos del inconsciente sobre Los Ángeles, y después de su compromiso con la República y de sus poemas de Capital de la Gloria, toda la poesía albertiana está inextricablemente ligada a una tradición que se quiere de hoy, de ayer, de siempre, y se mueve entre todos los riesgos poéticos pues los riesgos poéticos son los riesgos del hombre. Y aquí lo libera el ángel andaluz. Este es el punto decisivo. La gracia, así con mayúscula, lo aparta del camino fácil, si por ejemplo se nutre de lo popular sin acarreo fácil, que Alberti hace suyo de tal manera que uno no sabe dónde está lo popular y lo que el poeta transmuta en palabra. Desde las canciones de Marinero en Tierra a las chufrillas del Niño de la Palma que voy a leer. ¡Qué revuelo! Aire que al toro torillo le pica el pájaro pillo que no pone el pie en el suelo. ¡Qué revuelo! Ángeles con cascabeles arman la mar y morena, plumas nevando en la arena rubí de los redondeles, la virgen de los caireles baja una palma del cielo. ¡Qué revuelo! Vengas o no en busca mía, torillo mala persona, dos cirios y una corona tendrás en la enfermería. ¡Qué alegría! Cógeme, torillo fiero, qué salero. De la gloria a tus pitones, bajé gorrión de oro a jugar contigo al toro, no a pedirte explicaciones, a ver si te las compones y vuelves vivo al chiquero. ¡Qué salero! Cógeme, torillo fiero. Alas en las zapatillas, céfiros en las hombreras, canario de las barreras, vuelas con las banderillas, campanillas tenaz en las chorreras. ¡Qué salero! Cógeme, torillo fiero. Te dije y te lo repito para no comprometerte, que tenga cuernos la muerte, a mí se me importa un pito. Da a toro, torillo, un grito y a la gloria langarillas. ¡Qué salero! Que te arrastran las mulillas. Cógeme, torillo fiero. Pero en Sobre los Ángeles, que es uno de los grandes libros de la poesía española de este siglo, llega a su cima. Esos ángeles no proceden de fuente cristiana y nada tienen que ver, por ejemplo, con los ángeles de Rilke, de Cocteau o de Yeats. Llegué a escribir a tientas, cuenta Alberti, sin encender la luz, a cualquier hora de la noche, con automatismo no buscado, un empuje espontáneo, tembloroso, febril, que hacía que los versos se taparan los unos con los otros, siéndome a veces imposible descifrarlos durante el día. El idioma se me hizo tajante, peligroso, como punta de espada. Los ritmos se partieron en pedazos, remontándose en chispas cada ángel, en columnas de humo, trombas de ceniza, nubes de polvo. Poesía visionaria, sujeta al mundo en su borbotar, a la intención del poeta, incluso después de leer el poema terminado, el poeta puede sorprenderse de lo que escribió, aunque luego ordene aquello que llegó como vendaval. La firme estructura de los primeros poemas albertianos se rompe en pedazos en zonas a donde no llega el tema poético tradicional, ámbito de fealdad, de aridez, de oscuridad, pero también ámbito de altura. Lo luminoso y luminoso unidos a lo sórdido y feo. Aquí habría que desviarse un poco para entender la diferencia entre el surrealismo francés y el español, el primero con manifiestos y declaraciones, lo cual al lector, al buen lector se entiende, le tiene sin cuidado. He aquí dos ángeles rápidamente, el ángel bueno y el ángel de la prisa. Un ángel, un año ya dormido, alguien que no esperaba se paró en mi ventana. Levántate, y mis ojos vieron plumas y espadas. Atrás montes y mares, nubes, picos y alas, los ocasos, las albas. Mírala ahí, su sueño pendiente de la nada. Oh anhelo, fijo mármol, fija luz, fijas aguas movibles de mi alma. Alguien dijo, levántate, y me encontré en tu estancia. Los ángeles de la prisa, espíritus de seis alas, seis espíritus pajizos me empujaban, seis ascuas. Acelerado aire era mi sueño por las aparecidas esperanzas de los rápidos giros de los cielos, de las veloces espirales pueblos, rodadoras montañas, raudos mares, riberas, ríos, yermos me empujaban. Enemiga era la tierra porque huía, enemigo el cielo porque no paraba, y tú, mar, y tú, fuego, y tú, acelerado aire de mi sueño, seis ascuas, oculto el nombre y las caras, empujándome deprisa, paradme, nada, paradme todo un momento, nada, no querían que yo me parara en nada. El nuevo Alberti va a pasar después a poemas caricaturescos, llenos de gracia, como los que surgen de los cómicos de la época, Charlot, es decir, Chaplin, Harold Lloyd, Harry Langdon o Buster Keaton, y después cerrará su compromiso político o escribirá sobre aquellos que murieron combatiendo por la República y la libertad de España durante la Guerra Civil. Después de más de 50 años, yo vuelvo a leer este poema, está vivo, intacto, como si la circunstancia de la cual brotó hubiera irradiado de manera innumerable. Es el Ebro, es el otoño. El otoño otra vez sigue la guerra fría, insensible al periódico descenso de las hojas, como el hombre del Ebro junto a la artillería, los despoblados troncos junto a las aguas rojas. Resistencia del árbol tan dura, tan humana, como la del soldado que entre los vendavales de la muerte nocturna ve crecer la mañana, florida nuevamente de ramos inmortales. Miro las hojas, miro cuán provisionalmente se desnuda la tierra del bosque más querido y de qué modo el hombre de esta España se siente como los troncos firme, ya desnudo o vestido. El otoño otra vez, luego el invierno, sea, caiga el traje del árbol, el sol no nos recuerde, pero como los troncos el hombre en la pelea, seco, amarillo, frío, más por debajo, verde. Hasta los poemas del destierro, aquellos que se reúnen entre el clavel y la espada o pleamar. Quisiera detenerme muy brevemente en los poemas escritos en Argentina, ya que señalan la posición del que tiene que tocar, oler, sentir otros paisajes, otros ríos, otros mares, en sus poemas, por ejemplo, de Córdoba a la Córdoba argentina, o los que escribe cuando remonta. Y lo que uno descubre no es el paisaje americano, sino el paisaje andaluz, es decir, la sangre que lo nutre y de la cual no puede desprenderse. El poeta gaditano transperponen o se imbrican. Las constelaciones son otras, los ríos son otros, los árboles y las flores son otros. ¿Qué hacer entonces, aunque los nombre, si tras los nombres americanos se mueven los nombres españoles andaluces? El suceso más grande de las cosas, dice Gabriela Mistral, después de nombrar, es el ser llamados precisamente. En cuanto topamos con lo nuevo, el primer ímpetu es el de hallar la expresión que lo diga con sencillez. Solo entonces sabemos que en verdad no poseemos la palabra y la pedimos. Pero Alberti nace en Cádiz, y Cádiz cumplió ya 3.000 años, la ciudad más antigua de Occidente. Y eso se lleva de manera muy profunda, y además de la sangre italiana, lo cual equivale a dos tradiciones interminables. Por otra parte, con tradición o sin ella, ¿qué hace el desterrado sino estar donde está, o querer estar donde no está, sabiendo que, y esto es lo importante, que otros poetas de su generación morirán en el destierro? Morirse en el destierro es morirse dos veces, decía otro poeta del exilio, José Moreno Villa, porque uno se muere de prestado. Yo he nacido, cuenta Alberti, en la bahía de Cádiz, y creo que el mar de Cádiz ha iluminado para siempre mi vida. Es un doble mío que yo manejo a veces sin saberlo. Yo oigo la palabra mar y ya no sé qué mar es, pero siempre es el de Cádiz. Y puede ser que esa luz prodigiosa de la bahía no me esté dando esta vitalidad de la que me enorgullezco. La guerra de España griega fue muy tremenda y nos separó a todos. Y el hecho de haber perdido la patria de uno, de sentir el tirón, el desarraigo, me dio una nueva y grande vitalidad, una obligación de ser constante, atento a la vida. Fueron muchos años, más de 39 de exiliado, de los cuales pasé 24 en Argentina y 16 en Italia. Demasiado tiempo. Un exilio después de más de 5 años ya no es exilio. Es algo que le obliga a uno a incorporarse al país donde está, porque si no, uno no pertenece a ninguna parte. Amparo, vine a tu mar de trigos y caballos. Tu mar dulce tenía sabor de plata amargo, de plata sin saberlo en agonía. Te vi en el puerto, Amparo, hermosa de la luz contra los barcos. Te vi y tú me veías, morena del silencio, de la palabra ya de tierra fría. De la otra mar de sangre llegué a tu mar llorando, hermosa de la gracia, clavel de altura, Amparo. Te oí, tú no me oías, morena del reposo, hermana del descanso. Mírame aquí cantando, por ti, a lágrima viva, morena del oído, hermosa de las luces ya perdidas, Amparo, vine a tu mar de trigos y caballos a donde tú querías. Toda esta poesía, ya voy a terminar, es un prodigio de oficio que transcurre en distintas temáticas y métricas. Hablar del gran poeta que es Alberti es decir que su virtuosismo no está puesto al servicio del propio lucimiento, ni se muestra a expensa de lo espontáneo, aunque como dije al comienzo, la espontaneidad es lo que uno aprecia en el poema terminado, sin que importe lo exhausto del trabajo del poeta. Es el virtuosismo que se da en los sonetos, por ejemplo, y no solo en los sonetos, que si son juegos destinados al color, entre otros, que cambia como cambia el color en el cuadro, también lo son para el amor, la nostalgia, la cercanía de la muerte o la evocación de la tierra. Esto es, juegos con los cuales uno puede admirar la habilidad con que la emoción cuaja y se remansa, como en este poema de Entre el clavel y la espada. Un papel desvelado en su blancura, un papel desvelado en su blancura, la hoja blanca de un álamo intachable, el revés de un jazmín insobornable, una azucena virgen de escritura. El albo viso de una córnea pura, la piel del agua impúbere impecable, el dorso de una estrella invulnerable sobre lo opuesto a una paloma oscura. Lo blanco a lo más blanco desafía, se asesinan de cal los carmesíes y el pelo rubio de la luz escano. Nada se atreve a desdecir al día, más todo se me mancha de alelíes por la movida nieve de una mano. Y termino. Ocurre que todas las palabras no pueden decir lo que son estos poemas, porque los poemas hay que leerlos en voz alta, de viva voz, que es la manera más directa de leer el poema. Como hace pocos días, cerca de la cordillera, rodeados de bosques secretos, ante unos 40 jóvenes universitarios que me habían pedido que leyera algunos de mis poemas, dije que no lo haría, que en cambio sí leería poemas de Rafael Alberti, al cual debían conocer y sentir esos poemas mucho antes que los míos. Y durante casi una hora, sentados en el suelo, acotados por la fría noche, en la glorieta donde nos habíamos reunido, muchachas y muchachos oyeron en silencio estos poemas. Nadie se movió. El silencio que rodeó la lectura fue para mí la más clara demostración de que, pese a las oscuridades del mundo, los jóvenes son capaces aún de creer en la poesía y, por lo tanto, de sentir la resurrección de la palabra tan corrompida en este tiempo. Gracias por su presencia, maestro, en esta Biblioteca Nacional, cuya tradición y rango remontan al nacimiento de la República. Ella se ha abierto ahora a todos los creadores, con lo cual vuelve a ser lo que siempre fue. Muchas gracias.